nuestra invitada, porque no hace los honores, Josefina Ríos.
Está con nosotros ya al teléfono Paz Zárate. Ella es experta en Derecho Internacional y especialista en solución de controversias. ¿Cómo estás, Paz?
Mi gran amiga de esta casa. Sí, hola, Paz, ¿cómo estás?
Hola, hola a todos.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, son más o menos los días.
¡Qué sinceridad!
Sí, claro.
¿Qué les puedo decir? Estuvimos anoche hasta muy tarde en Canal 13 y esta mañana, digamos, hay
se puede estar en mejores lugares.
Sí, pero bueno.
Si tú trabajas,
lo importante yo creo que hay que hacer una pedagogía, porque yo creo que a la mayoría de la audiencia chilena, Ucrania le suena como a Saturno. Y también, ¿por qué nos debería importar como chilenos este conflicto? Así que de eso se trata.
Claro. Uh-huh. Y también, Paz, yo creo que el orden que tú planteas es muy bueno, pero también un poco, ¿qué es lo que le pasa al sistema mundial? ¿Qué es lo que le pasa al sistema, llamémoslo comillas, político mundial con esta situación?
Sí, obviamente esto tiene muchas implicancias, porque no hemos visto nunca un conflicto directo entre Rusia y Occidente por territorio en Europa. Entonces, si tú juntas todos esos factores, tienes una situación que no tiene precedentes y que tensiona el sistema internacional creado en 1945 a un punto no visto antes.
Exactamente, eso es. ¿Por dónde empezamos?
¿Qué es exactamente, qué es exactamente lo que estamos viendo con la información que tenemos hasta el momento? ¿Y qué crees tú que estamos viendo en realidad? Porque no, esto está recién comenzando.
Yo creo que es muy importante hacer la distinción entre lo que se dice y lo que es, porque estamos viendo a una parte que ha atacado a otra, anunciando que esto no es una guerra, sino una acción militar limitada. Y el argumento que se da es que Rusia se estaría autodefendiendo. La pregunta es, ¿de qué se está autodefendiendo Rusia? Porque no hemos visto evidencia de que Ucrania ataque a Rusia. Tampoco hemos visto evidencia del supuesto genocidio que Rusia dice que estaría en ciernes, o incluso ya se habría cometido, contra estas poblaciones rusófonas que viven en estas provincias rebeldes.
Ahora, pero en ese sentido, Paz, para novedades, los clásicos, como decía Unamuno, se parece mucho al argumento de la anexión a Polonia.
Bueno, la verdad es que esto se parece mucho, o se parecía mucho, a lo de Crimea, también se parecía a lo de Georgia, con no sé qué del sur, se parece.
Claro, pero cuando estamos hablando de la anexión de Polonia, estamos hablando de
Guerra Mundial.
Estamos hablando de lo que es desencadenar la Segunda Guerra Mundial, sí. Y estamos hablando de Hitler, o sea,
claro,
acuérdate que era la población germanófila que estaba siendo sometida.
Sí, de acuerdo, yo tendría un poquito de cuidado en hacer la referencia inmediata a esa situación, porque el escenario de cómo hacer una guerra actual es muy distinto de cómo hacerlo
sin duda.
Entonces, sí, ahora
pero también Vladimir Putin esta mañana estaba hablando de denazificar Ucrania, o sea, es el mismo el que hace esa referencia histórica.
Sí, y la mayoría de la gente se pregunta qué significa denazificar, porque Ucrania no se caracteriza por ser un régimen nazi. Ahora, hay que pensar también que como esto es una... Putin maneja distintas armas y libra distintas guerras al mismo tiempo. Entonces hay una guerra informativa, hay una guerra cibernética, y hay una guerra física. Entonces, él libra todas esas batallas, y además en dos frentes, el frente internacional y el frente nacional. Cuando digo frente nacional, me refiero a la audiencia rusa.
Claro.
Para la audiencia rusa es muy poderoso hablar de antinazi, porque ellos identifican al ejército ruso como una fuerza de bien que derrotó a los nazis.
Liberadora, claro.
Que fue gloriosa, claro. Y por lo tanto, eso se engancha muy bien con un sistema medial que les da una sola versión de las cosas, donde los ucranianos, que son nuestros, ellos lo llaman como nuestra familia, están sufriendo y nosotros vamos a liberarlos. Esa es la narrativa que Putin ha tenido consistentemente en el tiempo.
Esa es la narrativa de Putin, pero para entender el otro lado y poniéndonos desde la perspectiva de Occidente, que ha dicho que no va a entrar con tropas al conflicto, de alguna manera también uno se retrae y recuerda cuando Occidente o cuando los países han dejado que los tiranos avancen con cierta ingenuidad, apostando a otras vías como sanciones económicas o tratar de conversar en la ONU, etcétera. No han terminado por lo general bien esas situaciones. ¿No debiera, desde tu perspectiva, quizás Occidente tener una acción más frontal respecto a lo que está sucediendo?
Es que hay distintas formas de verlo. Hay gente que puede criticar que el sistema no hace más, pero el sistema desde 1945 hacia ahora, con todos los problemas que uno le puede encontrar y el tema del veto, ha evitado que haya una tercera guerra mundial hasta ahora, con países que ya tienen hace mucho tiempo capacidad de nuclear muy avanzada.
Nuclear.
Entonces, de pronto, las sanciones o esta danza diplomática que la gente a veces quisiera que todo fuera más decisivo, sí tiene su otro beneficio, igual que el derecho internacional, que la gente dice, bueno, no funciona. Bueno, pero es que es el instrumento y el vocabulario y la forma en que se organiza este diálogo. Entonces, yo creo importante que nos pongamos de acuerdo en lo siguiente, que esta es una situación sin precedentes. Por lo tanto, por ejemplo, si las sanciones no han funcionado o han funcionado relativamente de forma específica para ciertos jerarcas de grandes violadores de derechos humanos o grandes responsables de crímenes contra la humanidad, por ejemplo, Nicolás Maduro y sus jerarcas, y si esa fue la manera en que también comenzaron las sanciones acá, para Putin, ciertos individuos particularmente importantes de Rusia y ciertos bancos, entonces va a haber un escalamiento de las sanciones muy rápido para tratar de entre comillas, acogotar a Rusia y a ver si eso facilita que se puedan sentar a acordar algo, como el cese al fuego, que es lo primero que se buscaría. Y ahí, porque si bien Occidente tiene la capacidad de reaccionar rápidamente, el costo humano de eso es muy elevado y es inmediato.
Claro, pero ahí Paz, nos encontramos con una realidad bien compleja. ¿Cuál es que finalmente Putin, conociendo eso, lo que necesita es avanzar lo más rápidamente posible, tomar control y, comillas, aceptar un cese al fuego, pero ya estando en control de una gran parte del territorio de Ucrania, o el territorio que le interesa, básicamente, uh-huh, y básicamente sacando a Ucrania cualquier posibilidad de occidentalización? A eso a lo que me refiero, digamos.
Sí, claro, pero aunque eso le tome un tiempo a Occidente, ¿cuál es, digamos, el orden de estas cosas? Occidente va a coordinar una respuesta. Mientras Occidente coordina esa respuesta, Ucrania tiene derecho, en el sistema de Naciones Unidas, a la autodefensa. Y el presidente de Ucrania ha dicho desde hace tiempo que está preparando a su gente para la autodefensa. Por lo tanto,
claro, si Putin, la contienda es desigual.
Sí, no, de acuerdo. Entonces, lo que va a pasar es que los ucranianos, si bien efectivamente Rusia puede tratar de tomar control, no de todo el territorio, porque el territorio ucraniano es enorme. Solo Ucrania, y esto es importante decirlo, es del porte de Europa continental, la parte occidental, muy, muy grande. Entonces, si bien yo veo difícil que cualquier ejército tome un control rápido de todo el territorio, sí de las ciudades más importantes, eso es indudable, y que si efectivamente el interés es apropiarse y, digamos, tomar el país, va a haber un baño de sangre bien rápido.
¿Y qué puede
hacer? En todo caso...
Sí, dale tú.
Adelantándonos muchísimo, porque esto está comenzando y no sabemos qué va a suceder, lo que parece estar haciendo Rusia, al menos en términos de las ciudades más grandes, es destruir la infraestructura militar esencial, ¿verdad? Y eso puede ser hasta donde llegue para luego instalarse solo en el Donbass, o sea, tomar toda la región del Donbass y decir, miren lo que puedo hacer, pero no voy a tomar Ucrania, digamos. ¿Podría ser eso lo que haga? ¿O tú te imaginas que esto va a ser algo a escala grande en Ucrania, una guerra dentro de Ucrania y Occidente presionando con las sanciones económicas a Putin?
Hay una frase de Churchill que dice: yo no puedo predecir la acción de Rusia. Rusia es un misterio. Y lo que sí es el elemento central para cualquiera consideración es el interés nacional ruso. ¿Cuál es el interés nacional ruso acá? Yo creo que el interés ruso es conseguir afirmar la dominación de una nación soberana como es Ucrania, y en esa dominación está obtener lo que necesita, que es este compromiso de que no será miembro de la OTAN. Esto es algo bastante dramático, porque es sí. En el fondo que es la... Es como si España nos dijera a nosotros que habiendo, porque fuimos colonia en algún momento, o integramos el Imperio Español, entonces ellos pueden decidir acerca de qué alianza tomamos nosotros en el futuro, qué tipo de democracia queremos tener. Es bastante fuerte eso. Es bastante fuerte también decir que no es una, que Ucrania no es un país soberano. Porque eso fue lo que dijo el canciller Lavrov, que generalmente tiene buena reputación de seriedad y todo, pero ahora los argumentos son bastante débiles. Entonces creo que lo que va a ocurrir acá es, digamos, a seguir asistiendo a una especie como de salón de espejos, donde los relatos son tan tremendamente diferentes. No es un problema de interpretación de los hechos, es un problema de alegar hechos diferentes. Y va a ser muy difícil, incluso para Occidente, decidir dónde está la verdad de todo lo que está pasando.
Ahora, entendiendo que el interés es Ucrania, porque después del discurso que dio Vladimir Putin hace dos días respecto a la desintegración del poder ruso a partir de la caída de la Unión Soviética, a mí no me queda tan claro que su interés termine en Ucrania.
Sí, en teoría, porque yo creo que aquí las bravatas ya lo son muy frecuentes. Entonces Rusia siempre parece más fuerte de lo que es.
Sí, eso es verdad.
Entonces Rusia, el propósito de esto al final es recuperar el sentido de que Rusia es una superpotencia, tener al mundo en vilo, cuando en los hechos militarmente Rusia es menos poderosa que Estados Unidos y económicamente varias veces menos poderosa.
Pero ahí, perdona, Paz, que te interrumpo un segundo, pero ahí parece ser parte de la ecuación que Putin tiene muy bien descifrada, porque Putin sabe que o no le importan los costos que puede pagar por mandar soldados rusos a morir a Ucrania, pero sí tiene claro de que todas las potencias occidentales no están dispuestas a pagar eso, a pagar ese costo, y por lo tanto lo usa eso como un elemento de presión, muy más que de presión, como un elemento que le permite accionar mucho más que el resto, que a Occidente.
Sí, y permítame también volver a la pregunta de Consuelo. Si esta conversación la hubiéramos tenido ayer, yo habría pensado que lo esperable era que Putin intentara hacerse con el Donbass, como antes se hizo con Crimea, pero obviamente con protestas de la parte occidental, que lamenta, por supuesto, yo creo, haberle dejado pasar lo de Crimea.
Lo de Crimea, sí.
¿Cierto? Pero lo que vimos ayer, el tipo de accionar va con la idea esta que mencionaba José de la recuperación de fronteras de hace más de 100 años.
Claro.
Y entonces es posible que ahora la aspiración no sea solo Ucrania, y eso ya es un país riquísimo y enorme, pero deja en vilo a los otros países que sí fueron parte del Imperio Ruso, porque la referencia de Putin no es la Unión Soviética, no es una Unión Soviética 2.0, es el Imperio de los Zares.
Bueno, claro, efectivamente, es la Rusia zarista, la Rodina, la madre patria rusa, la que tiene la
Mother
cabeza. Ah, la Rodina, claro, es la que tiene en la cabeza, sin duda, el amigo Vladimir.
Claro, yo creo que hace mucho tiempo está en una campaña de glorificación, exaltación del pasado, de tradiciones perdidas. Toda la historia de Putin, que es fascinante, ha sido de reconstruir esa especie de orgullo nacional y romántico zarista, que es bien bastante impresionante.
Bueno, yo tengo que contarte que yo tuve la oportunidad el año 2004, creo, de entrevistar a Putin en el Kremlin.
Wow.
Tuvimos, claro, fui con Tamara Betiquian del Mercurio y yo por Canal 13, por eso que la alusión inicial era solo una broma de casa. Entrevisté a Vladimir Putin, tuve una entrevista bastante larga, duró una hora, en uno de los salones versallescos del Kremlin. Y la verdad que fue, primero que era una entrevista que estaba pactada para que durara 15 minutos, duró 50 minutos prácticamente, y porque el propio Putin quiso seguir con la conversación, habló muchísimo de ese orgullo ruso, de la reconstrucción rusa. En ese entonces, a ver, la entrevista era en función de la reunión de APEC que se realizaba en Chile y a la cual él venía, y por lo tanto fue más una entrevista más bien económica, pero objetivamente tú te das cuenta de alguien que en su actitud física, en toda la reconstrucción del Kremlin y toda esa lógica, uno encontraba esa particularidad. Alguien de una habilidad, esto yo a gente se lo he contado a harta gente, pero nunca lo había contado públicamente. Pero para entender un poco a Vladimir Putin, nosotros lo queríamos entrevistar, por supuesto, en inglés, para evitar, pero no hubo caso. La instrucción era que había que entrevistarlo, nosotros teníamos que hacer las preguntas en nuestro idioma, había un traductor y el traductor le traducía las preguntas y luego nos traducía a nosotros las respuestas. Bueno, ni en una ni en dos, en tres oportunidades en la entrevista, Vladimir Putin corrigió al traductor cuando nos estaba traduciendo del ruso al castellano.
Del ruso al español.
O sea, es políglota.
No del ruso al inglés.
No, del ruso al español.
Wow.
Claro, no. Si es una persona. Bueno, él habla alemán de sin acento, cosa bien notable. No me extrañaría que además.
Chino, debe estar hablando mandarín, yo creo.
Supiera, claro. Supiera
no, pero por lo menos los rudimentos básicos. Pero como te digo, para entender ese personaje. Pero es un personaje además que él hablaba. Por ejemplo, me acuerdo, estábamos hablando del tema de los gasoductos. Y entonces, y él, de la necesidad de la construcción de los gasoductos, que tiene un poco que ver con todo esto. Y entonces él decía: mire, que nosotros, piensa usted, tenemos reservas de petróleo y de gas y las estamos llevando en camión. Eso es como si las administráramos con un gotario. Nos explicaba. La idea de esta gran Rusia era una cosa que en la actitud de Vladimir Putin se notaba absolutamente. Y además la actitud física, la mirada, el apretón de manos. En esa época no había COVID, así que uno se daba la mano.
Sacaba fotos.
Es un personaje bien, bien impresionante. Estoy hablando que eso fue hace casi 20 años, pero era un personaje.
¿Te acuerdas, Nicolás, del año que fue eso exactamente?
El año de la PEC en Chile. ¿2004 fue eso?
2005,
sí, efectivamente, 2005.
Es importante, yo creo, porque hay un interés de Rusia de buscar amistades en América Latina que van más allá de este eje tradicionalmente anti-estadounidense, que es Nicaragua, Venezuela, Cuba.
Bueno, pero hoy está con Brasil.
Y con
ahí Bolsonaro le dio su respaldo.
¿Y Argentina?
Sí, por supuesto. Y Argentina en el tiempo de Kirchner. Entonces, hubo una visita, por ejemplo, durante la HL2 del ministro Lavrov, a poco, quizá una semana después de la invasión de Crimea. Y también hubo otra visita de Lavrov durante el tiempo que Teodoro Rivera fue canciller, es decir, en la actual administración. Y siendo Chile, obviamente, el país más abierto, con la economía más abierta de América Latina y digamos con un acuerdo privilegiado de relación con la Unión Europea. A pesar de eso, se ha buscado el contacto con Chile, lo cual dice que en el fondo la ambición de Rusia de establecer un área de influencia que va bastante más allá de su zona tradicional ha estado siempre ahí.
Bueno, no olvidemos con ironía que en los 80, a fines de los 80, la marca de autos más vendida en Chile era rusa.
Lada, ¿no?
Lada.
Los Lada.
No, como a título casi anecdótico en realidad, porque era una sociedad panameña controlada por el Estado ruso, la que vendía los LAS en Chile, pero en fin, y eso en pleno gobierno militar, digo. O sea, la verdad que o dictadura, para que nadie se enoje.
Bueno, y eso que nos va a quedar pendiente, para a ver si podemos volver a conversar otro día a medida que esto se va desarrollando, lo que significa la amenaza nuclear también, que es algo que está como en el background de todo esto, sí. Presente, arriesgado y con un contexto mucho más volátil incluso que a principios de los años 60, ¿verdad? Cuando ocurre al final la crisis de los misiles. Los expertos en estas materias también indican que incluso no es comparable, porque los líderes que están involucrados son...
De otras estaturas, para decirlo de manera elegante. Mm.
Sí. Preocupante y recién comenzando, y evidentemente con un país que está siendo atacado y con pérdidas de vida que ya se están registrando en este primer día de la invasión rusa a Ucrania. ¿Despedimos a La Paz?
Sí, pasar de un millón de gracias por haber estado. Muchas seguramente. Gracias.